Continuamos realizando la luna sal y a tiempo. Medicamentos que curan, que alivian, que controlan y previenen. Se podría pensar que los medicamentos es una panacea. Sin embargo, tienen efectos secundarios que pueden perjudicar al organismo. Los ingresos hospitalarios por la reacción adversa de los medicamentos supone alrededor de un 10% de estos ingresos en algunos países. La Organización Mundial de la Salud fomenta la seguridad en los medicamentos y por eso ha creado el Programa de Vigilancia Farmacéutica Internacional, que empezó a funcionar en 1968 a raíz de la tragedia que supuso la ingestión del medicamento talidomida, que tuvo consecuencias graves, dramáticas para los fetos. El objetivo más importante del programa de vigilancia farmacéutica es identificar aquellos indicios que pueden generar algún tipo de duda o incertidumbre sobre esa seguridad de los medicamentos. Un medicamento, antes de comercializarse, lleva una serie de ensayos, investigaciones, experimentos para determinar su grado de eficacia, el hecho de que sea perjudicial o no, y si es así, ¿qué gravedad puede tener? Ya le corresponde al médico evaluar ese coste-beneficio cuando se le recomienda al paciente que tome determinado medicamento. Muchas pueden ser las causas de una reacción adversa del medicamento: un diagnóstico erróneo, factores genéticos o alérgicos, incumplimiento de tratamiento, influencia entre medicamentos, etcétera. Esta tarde, para hablar sobre efectos secundarios de la medicación, en la sección Desde el Arroyo, tenemos... Buenas tardes, Uria Seli.
Buenas tardes, Enrique.
Papabala, ¿qué tal?
Bien.
Eladia Boils, hola.
Hola, buenas tardes.
Jesús Aguado, bienvenido. El tema este, efectos secundarios de la medicación, lo ha propuesto nuestra colaboradora Uria. Uria, ¿cuál ha sido el motivo fundamental por el que estaremos hablando sobre este tema, efectos secundarios de la medicación?
Enrique, como soy una farmacéutica, tengo una experiencia muy considerable. Hay muchas deudas y muchas preguntas frecuentes sobre la medicación y sobre todo los efectos secundarios. Y también quiero hablar sobre nosotros farmacéuticos, qué papel tenemos con nuestros pacientes o nuestros clientes.
Uria ha invitado a unos colaboradores para hablar sobre el tema que nos ocupa esta tarde en la sección Desde el Arroyo. Si te parece, Uria, ¿los puedes tú presentar?
Sí, he invitado a mis compañeros de la Facultad de Farmacia de Burjasot, de Laboratorios de Farmacología, Pilar Ducón, profesora, la Facultad de Medicina y la Facultad de Farmacia. He invitado a Eduardo, es mi compañero al Laboratorio de Farmacología de la Facultad de Farmacia de Burjasot, y también a María Dolores, también es mi compañera en la Facultad.
Yo quisiera preguntar a nuestros colaboradores y colaboradoras, además de a nuestros invitados, ¿qué es para vosotros y vosotras un medicamento? ¿Cómo podemos definir este hecho?
Es toda sustancia medicinal que sea. Su origen viene animal o vegetal o químico, y sus asociaciones o combinaciones destinadas a su utilización por los hombres o los animales, que se presenta dictadas propiedad para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar y curar las enfermedades. Eso más o menos, no lo sé.
Has dado unas explicaciones demasiado técnicas. Lo que has dicho es correcto en cuanto a que sirve para mejorar la salud o para sanar, por decirlo de alguna forma.
Para prevenir también.
Pero tenemos tres partidas, por decirlo de una forma. Una, la autoprescripción, la automedicación y la automedicación responsable, que es la que debería presidir en todas las familias.
Desde mi punto de vista, realmente un medicamento es aquella sustancia que en sus inicios fue pensada para mejorar la salud del paciente. Es una herramienta de salud. Realmente puede tener un montón de efectos secundarios, y en esto está pues el criterio y la ayuda del farmacéutico, de oficina de farmacia y farmacéutico de hospital, que tienen como misión realmente colaborar a que se haga un buen uso de este medicamento. Muchas veces los medicamentos están al alcance de muchos de nosotros, muchas veces podemos adquirirlos sin ni siquiera receta, y esto hace que realmente puedan ser un arma en potencia en manos de personas que quizá no tienen pues mucho criterio al respecto. Apostaría por el dejarse aconsejar por los especialistas de salud, que son tanto los médicos como los farmacéuticos, y desde su consejo pues poder hacer en algunos casos, en algunas patologías menores, posibilidad de hacer una automedicación responsable.
Sin embargo, España es uno de los países en el que la resistencia bacteriana es el más alto. Yo no sé si los tres factores que yo creo posibles en la automedicación son los correctos. Puede ser la falta de accesibilidad al facultativo, porque vive lejos, porque no le apetece salir, o algunas circunstancias esas. Otra puede ser la falta de tiempo para ir, y otra, y ahí es donde traigo vosotros, en que algunos farmacéuticos, y todos, los de mayoría, se da con bastante facilidad medicamentos que deberían de llevar receta.
Este es un tema muy importante porque afecta mucho a los pacientes y tiene una importancia muy grande en el colectivo de los farmacéuticos, porque entramos en un conflicto con el paciente que a veces es difícil de resolver en el trabajo del día a día. Efectivamente, España es un país con un índice de resistencia bacteriana muy grande y es un problema. Con el paso del tiempo, cada vez una persona, pues para curarse, requiere de una medicación de una fuerza mayor que puede tener una repercusión negativa, efectos secundarios más grande para el paciente. Es un problema del sistema, en mi opinión. Es un problema de que realmente cuando una persona tiene una infección de tipo bacteriano, a veces el médico no es accesible, porque implica pues 2, 3 días, una semana para poder tener cita. Y mientras tanto, ¿qué? El paciente se queda con el no te lo puedo vender si no tienes receta y no puedo ir al médico hasta dentro de 1 o 4 días. El papel del farmacéutico en algunas patologías menores pues sí que puede ser el aliviar ese tipo de síntomas, pero está a la espera. Quería lanzar pues un mensaje a todos los pacientes y a todos los usuarios, pues a tener una actitud un poco abierta y receptiva a la actitud del farmacéutico, que realmente conoce el tema y sabe los peligros que puede tener un medicamento utilizado sin una adecuada prescripción médica.
El farmacéutico es el profesional que puede entrar en lo que tú has dicho de la automedicación responsable. O sea, es el profesional que te puede ayudar a recomendarte un medicamento de un tipo u otro según te convenga, según crea la patología que pueda tener el paciente que por algún motivo no puede ir al médico. La mayoría de ambulatorios, las listas de espera son muy grandes, el paciente, no, como ha dicho María Dolores, no puede acceder al médico enseguida. Entonces, en patologías que cursan con una infección es necesario tratamiento cuanto antes, porque si no, a lo mejor es demasiado tarde y a lo mejor pues ya se ha curado cuando le toca la cita con el médico. En ese momento es en el que el farmacéutico podría entrar en el consejo al paciente. Podría aconsejar al paciente en cierta automedicación, que en ese caso sería automedicación responsable bajo mi punto de vista. Yo quería hacer un apunte sobre los términos que tú has comentado antes. No sé si entendí muy bien, pero has hablado de autoprescripción, automedicación y automedicación responsable.
Sí.
Yo, bajo mi punto de vista, la autoprescripción no existe. Prescribir solo puede prescribir el médico.
Por ejemplo, un síntoma que en algunos momentos por un vecino o por un familiar o por un amigo me dice, ¿qué tal dolor? Me han aceptado tal medicamento y me ha ido de maravilla. Voy directamente a la farmacia y ya me lo compro.
Eso yo puedo contestar. Porque el papel del farmacéutico como agente de salud, el farmacéutico tiene dobles papeles, como un médico, la atención primaria, y también como farmacéutico, porque el farmacéutico es el único responsable de la automedicación, el que conoce muy bien y perfectamente la medicación.
Un medicamento puede tener tantos efectos positivos como negativos sobre el organismo.
Vamos a continuar este coloquio en la sección Desde el Arroyo para hablar sobre los efectos secundarios de los medicamentos. Tenemos a nuestros colaboradores que os he relatado anteriormente, más una nueva incorporación. ¿Quieres, por favor, presentarte tú?
Yo me llamo Alicia Truce, soy docente, soy de la República Argentina y me intereso por los problemas sociales.
Bienvenida. Proseguimos. Eladia.
Yo también soy docente y no soy experta en el tema, pero quiero explicar lo que a mí me ha ocurrido, que creo que puede ser representativo del tema que estamos tratando. A mí me estaba aplicando un médico muy conocido en Valencia, ginecólogo, un tratamiento hormonal sustitutorio durante 8 años. Yo estaba confiada, me encontraba bien, no tenía ningún síntoma, pero a cabo de un par de meses de haber ido al médico y decirme que estaba estupendamente, recibí una carta para el diagnóstico precoz del cáncer de la Generalitat. Yo, más que nada por curiosidad, pues me fui y me detectaron un cáncer de mama. Entonces yo traté de averiguar si realmente eso tenía alguna relación con el tratamiento que me estaba dando hormonal, y los médicos me dijeron que efectivamente sí. Es decir, no me aseguraron que fuera la causa, pero que desde luego me había perjudicado eso, de tal manera que a mí me hace desconfiar de la medicina y de los medicamentos, porque esto no me ha ocurrido solamente a mí, he podido observar desgraciadamente que la cosa ha ocurrido a más mujeres. gracias a Dios, al apoyo familiar y amistad y a mí misma, que he puesto todo lo que he podido, pues he salido de la situación, pero hay muchas que desgraciadamente no han podido salir.
La cuestión es un problema también social, no solamente médico, farmacológico, y me quiero referir al papel que juegan las multinacionales de los medicamentos. Utilizan grandes, ingentes recursos en campañas publicitarias. Particular frente al tratamiento hormonal de reemplazo, yo he visto bibliografía con libros muy atractivos, publicidades televisivas que luego de promocionar, dice abajo en televisión, por ejemplo, pero no olvide consultar a su médico. Es lo mismo que decir, fume cigarrillos Camel, pero mire que por las deudas sepa que puede tener cáncer. El dinero que gastan las multinacionales, habría que leer las estadísticas, pero no es un problema menor, porque entra también por allí. Más les digo, les hacen medicamentos a los niños atractivos, y estamos iniciando a los pequeños en la ingesta por sí mismos o a partir de los padres.
Tampoco se trata de focalizar este tema con las industrias farmacéuticas. Todos los medicamentos tienen efectos beneficiosos y efectos adversos. Se trata un poco de poner la balanza sobre los efectos beneficiosos y los efectos adversos. No todos los efectos adversos se pueden controlar en unos estudios clínicos previos. De ahí está la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es un papel del farmacéutico en intentar detectar posibles efectos a largo plazo. Desgraciadamente el cáncer es un efecto a largo plazo. Es algo que en estudios previos no se puede detectar. No estoy defendiendo a la industria, pero lamentablemente hay casos de cáncer producido, como se ha comentado Eladia, por tratamientos hormonales sustitutorios u otro tipo de tratamientos. Cuanto más grave es la enfermedad, más agresivo es el fármaco y más posibilidades de crear efectos secundarios tiene. Yo creo que se trata de eso, de ver un poco cuánto ha hecho más beneficio que perjuicio el medicamento. No podemos dejar de tomárnoslo por miedo a los efectos secundarios, y a lo mejor el beneficio que podemos recibir de eso es mucho mayor, es salvar nuestra vida.
Yo tampoco tengo conocimiento muy empírico sobre el tema. Se dice efecto secundario de la automedicación. Supongo que automedicación, hemos definido ahora el medicamento como un elemento, pero automedicación es tomar un medicamento de tú mismo sin que te lo receta un médico. Mi abuelo, este medicamento le va bien, yo también le va bien, él lo toma. ¿Por qué la gente realmente hace automedicación? ¿Por qué el medicamento cuesta caro o no hay subvenciones para los medicamentos? ¿Por qué realmente esto? El otro aspecto es, hay un efecto también del medicamento, de todos los medicamentos, es el efecto placebo. ¿Qué podemos hacer realmente para luchar contra la automedicación? Estamos haciéndolo con este programa de desarrollo muy importante de la luz, pero sí hay otras posibilidades, otras alternativas para luchar contra la automedicación.
La herramienta más fuerte contra eso es la información y el dejarse aconsejar por los profesionales de la salud. Yo creo que eso es lo más importante, el tomar conciencia de la importancia que tienen los medicamentos, como ha comentado Eladia, los medicamentos y los tratamientos. Los tratamientos muchas veces no solo son positivos, no solo a veces cuelan la salud. Hay que tomar conciencia de que realmente es un arma, como decía antes, es un arma que puede hacer daño, pues en función a veces también del metabolismo de cada persona, de las características físicas de cada uno, porque todas las personas no somos iguales, de que algo que le funciona bien a uno, pues no tiene por qué funcionarle bien a otro. Entonces, la formación, la información, y el dejarse aconsejar, siempre asumiendo la posibilidad de que, como le ocurría a Eladia o la ya comentaba, de que ese tratamiento que nos proponen como muy efectivo, muy positivo, en ocasiones no sea del todo para nosotros en concreto, porque sí que cada organismo y cada metabolismo es diferente, y a veces también porque con el paso del tiempo se descubre que una terapia que en una época se abogaba mucho por la terapia hormonal sustitutiva, y ahora pues se ve que no es tan positiva.
La mayoría de los efectos secundarios, que con el tiempo, sobre todo leves, con el tiempo se desvanece cuando el cuerpo se acostumbra con la medicación.
Estamos acá tratando desde el punto de vista, más vale, médico, ¿no?, como corresponde, pero yo insisto en lo mismo. Sí. El tema es, además de médico, es social, porque qué es salud y qué es enfermedad no es una cuestión de la naturaleza, es una cuestión cultural. Y a propósito de la responsabilidad de médicos y profesional farmacéutico, son muy habitualmente cooptados por las empresas, insisto en lo mismo, en los grandes laboratorios, porque ellos les pagan a los médicos, en el caso de los oncólogos, les pagan viajes al exterior, de un continente a otro, hoteles de primera, y les hacen obsequios de todo tipo, les permiten aumentar su currículum con conferencias, etcétera, etcétera. Y atrás de eso, ¿qué viene? Viene, usted tiene tales y cuales citostáticos para recetar, y son cooptados muy habitualmente.
Estoy muy de acuerdo contigo en que hay que tener una ética y una moral para ser un profesional de la salud, porque lo que está en juego es la salud del paciente, tanto médicos como farmacéuticos. Eso es lo prioritario. Evidentemente esto se da en muchos otros niveles, pero reconozco que en este campo es más peligroso porque estamos tratando con personas. Se da muchas veces que se prescriben cosas pues quizá por interés personal, pero tampoco querría generalizar. Esos son casos particulares y está ya en la ética de cada médico como profesional de la salud. Entonces esto yo creo que lo dejamos a la moral de cada uno, aunque reconozco que se da y que he tenido experiencia en ello.
Las compañías farmacéuticas tienen que hacer su promoción y como medida de marketing pues tienen el invitar a supuestos congresos, que realmente lo que te cuentan los beneficios de su medicamento, invitan a los médicos y a farmacéuticos en general, supongo que eso pasará en muchísimas profesiones. No creo que el médico, si sabe que un medicamento no es eficaz o es perjudicial, sea capaz de recetarlo aún sabiendo que no es.
Que los convencen intelectualmente.
Quiero pensar que la profesionalidad del médico y el farmacéutico está por encima de ese dejarse querer, que a lo mejor sí que se da, pero quiero pensar que la profesionalidad está por encima.
Lo que ha comentado Eladia, que ha sido una cuestión que yo creo que en Valencia concretamente nos ha dado su caso. Trabajo en el Hospital de la Fe, incluso compañeras mías les ha pasado trabajando allí, porque los médicos les han estado recetando cierto medicamento que posteriormente pues ha habido contraindicaciones, y algunas de estas compañeras han tenido lo mismo que la pasada del ADIA. También hay otros tipos de medicamentos que se saben que tienen contraindicaciones, como pueden ser los medicamentos depresivos, que suelen alterar bastante el sistema nervioso. Por una parte alteran el sistema nervioso, por otra parte también dan unas fases de somnolencia que repercute bastante a las personas. Yo, por ejemplo, soy hipertensa, tengo también un problema en la espalda, y a mí me dan antiinflamatorios para lo de la espalda, pero eso me repercute en que el sistema digestivo, incluso la regulación intestinal, me hace efecto, y luego me sube también la tensión, y de antemano los médicos lo saben. Lo que pasa es que yo muchas veces lo que más me preocupa es la gente cuando son mayores que tienen una colección de medicamentos y que los médicos, yo no creo que muchas veces se dedican a explicarles o las contraindicaciones o esto no se puede, porque no tienen tiempo, yo creo, para perder un tiempo con cada paciente, claro, y decirle, para esto no lo juntes con esto. Incluso yo creo,
para que están los farmacéuticos de medicina de farmacia.
La función del farmacéutico no es analizar la enfermedad del paciente.
No, son los especialistas del medicamento. Si la gente se conciencia de que la farmacia no es una tienda, es un establecimiento de salud en el que pueden recibir una ayuda, está claro que el médico, su función es diagnosticar una enfermedad y prescribir. El farmacéutico es el que debería y tiene la obligación moral, ética y un poco también por ley de aconsejar al paciente y de hacerle, en el caso de que el paciente quiera, un seguimiento con relación a los medicamentos que se está tomando, los beneficios que pueda obtener sobre ese tratamiento y los posibles efectos adversos.
Estamos hablando bastante sobre los efectos secundarios, pero también se debería hablar bastante más que de los efectos secundarios, casi de llevarlo estrictamente a lo que te dicen. Es decir, si te dicen que tienes que estar 6 días tomando algo, son esos 6 días, no más ni no menos.
En el caso de los antibióticos,
efectivamente.
Sí.
Entonces, hay mucha gente que en cuanto se siente ya aliviada, ya deja de tomarlo, y eso
es muy importante para los tratamientos.
Luego tenemos también el caso de que están tomando ciertos medicamentos y toman su vasito de vino, tampoco debería de tomarse, o sus cafés.
Eso ya es un poco las personas.
Efectivamente, cuando se están tomando medicamentos, que en realidad son drogas, deberían de no solamente ver los efectos secundarios, sino atenerse estrictamente a lo que se le dice, si son los días, cuál debe tomar, si lo debe tomar con agua, no es lo mismo tomarlo que con leche o con un zumo. Al agua es con agua, claro. Antes de las comidas o después de las comidas. Eso hay que llevarlo.
Eso es información que necesita tener el paciente y sí. Se puede hacer.
Eso, siempre los pacientes tienen que seguir los consejos de sus farmacéuticos y sus médicos. Siempre hay una charla entre el médico, buenas relaciones entre el paciente y el médico, y buenas relaciones entre el farmacéutico. Siempre el paciente tienes que seguir los consejos del farmacéutico. Y los pacientes que tienes que saber aprender de respetar las dosis, la duración del tiempo y la medicación que está indicada en la receta del médico.
Como hacemos para finalizar ya, si os parece, hacemos un pequeño resumen de vuestra intervención y acabamos ya esta sección desde el arroyo. Por ejemplo, Pedri.
Que está muy de moda lo de las dietas adelgazantes, que no habría que tener mucho cuidado, y no solamente eso, hemos tenido poco tiempo, me hubiese gustado hablar un poquito del dopaje, porque sabes muchas veces que se están dando medicaciones o son inocuas, o en este caso, por ejemplo, cuando se quiere hacer un rendimiento muy alto de los deportistas, saben que tienen unas contraindicaciones, incluso a la larga algunos han fallecido, y entonces yo creo que por encima muchas veces de la medicación está el interés económico detrás de todo eso, tanto por unos como por otros, y esto sería hacer una ley bastante que regulase todo eso.
Total y absoluta responsabilidad del enfermo de atenerse estrictamente a lo que se le indica al médico o el farmacéutico en estos casos.
Me parece que hay médicos estupendos y muy entregados a su profesión. Pienso que también farmacéuticos, aunque lo conozco menos el tema, pero a mí lo que me preocupa es la coordinación entre el médico y el farmacéutico. Pienso que hace falta mucho trabajo de investigación en este campo, porque lo que no se puede hacer ya tanto es regirse únicamente por métodos estadísticos, porque los métodos estadísticos sirven para las grandes masas, pero no para las personas concretas. Y ahí te recetan, como a mí, tamoxifeno 5 años. Y yo preguntando a todos los médicos, por favor, a mí me corresponde los mismos años y la misma dosis que a todas las demás, ¿por qué eso?
Y de que la gente de aquí son mal informadas, como nosotros profesionales de salud, como médicos farmacéuticos, tenemos que informar y avisar sobre todo a nuestros pacientes. Ahora hay muchos profesionales de salud, como médicos farmacéuticos e investigadores, que están estudiando el tema para prevenir los efectos secundarios. La tecnología farmacéutica que está elaborando otras formas para evitar o para disminuir los efectos secundarios.
La responsabilidad entre los especialistas médicos y los pacientes. Pero yo apuesto en otra responsabilidad, es tripartite, que es la colaboración entre los especialistas de la salud, los pacientes y también una voluntad política. Porque es muy importante también de ver cómo podemos cambiar los valores culturales, los conceptos culturales.
Creo que el problema que comentaba Eladia, que hay un fallo en el sistema respecto al médico y que hace falta una tarea de investigación en este campo para evitar problemas como el que se te ha dado a ti. Realmente creo que ahí la función fundamental la tiene el farmacéutico, no en tanto en un problema concreto, sino en contribuir a que los medicamentos realmente sean positivos para la persona y hacer un buen uso de esos. Ahí está el seguimiento farmacoterapéutico que se propone desde este nuevo campo de atención farmacéutica que ahora se está empezando a implantar. No es más que intentar hacer un buen uso de los medicamentos a los pacientes y conseguir que estos realmente sean herramientas realmente de salud y no armas contra nosotros. Y en esto influye mucho la información y la formación de los pacientes.
Sí, es muy importante también la implicación tanto del médico, del farmacéutico como del paciente, que sean conscientes de que es necesaria una interacción, como bien habéis dicho, una buena comunicación médico-farmacéutico, médico-paciente y paciente-farmacéutico, que cada uno siga su rol. El médico no lo puede hacer todo, y el farmacéutico es algo más que un vendedor, es un profesional de la salud que está ahí para informar, para educar en la manera posible que pueda y para ayudar
a disposición del paciente.
A contravoluntad no se hace nada.
Cuando ocurren fracasos en los tratamientos médicos, creo conveniente ir a buscar la responsabilidad en el profesional de la salud, si el farmacéutico, si el médico, ni siquiera en el propio individuo. Hay que ir, si queremos, también allí, pero hay otra instancia que el compañero hablaba, que eran las decisiones políticas. Y esa instancia es el Estado, que es quien debe velar por los intereses de sus ciudadanos y, en consecuencia, tener un contralor eficiente sobre la venta, promociones, etcétera, etcétera. Como otro factor más que debiéramos tener acá en cuenta.
Gracias a nuestros colaboradores, colaboradoras invitados, invitadas, por estar aquí, que hemos hablado en la Luna Salida a Tiempo y en la sección Desde el Arroyo sobre los efectos secundarios de la medicación. Un saludo y gracias por vuestra intervención.